Bueno, quiero hacer la segunda lectura bíblica también en el libro de los Salmos y ahora leeremos el Salmo 85. En el libro de los Salmos, el Salmo 85. Vamos a buscar y vamos a leer ahora este Salmo 85, que es donde nos vamos a centrar en estos próximos momentos. Salmo 85. Al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Yahvé. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Yahvé, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Yahvé Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Yahvé dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad para este nuevo año, tanto personalmente como colectivamente, como iglesia? Seguramente hay más de una sola necesidad importante, pero dejadme que os sugiera una. Necesitamos ser vivificados espiritualmente por el Señor. Necesitamos ser vivificados espiritualmente por el Señor. Fijaos en el versículo 6, aquí en este Salmo 85, dice: ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿No sería esta petición al Señor una buena petición también para nosotros? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? No sabemos exactamente quién o quiénes fueron los que compusieron este Salmo 85. Si os habéis fijado en el título, que también es inspirado, es parte de la palabra de Dios, dice al músico principal, Salmo para los hijos de Coré. Dice para los hijos de Coré. Entonces no estamos seguros si fueron ellos, los hijos de Coré, los que compusieron este salmo, o si fue otra persona u otras personas quienes lo compusieron para dedicárselo a los hijos de Coré. Pero de cualquier manera eran creyentes, o era un creyente. y aún así claman a Dios y le piden que Él vuelva a darles vida, vida espiritual, ¿se entiende? Y nosotros, si no somos creyentes todavía, pues nuestra principal y urgente necesidad es que Dios nos dé vida espiritual, si todavía estamos muertos en nuestros pecados. Pero si somos creyentes, no pensemos que esto no tenga nada que ver con nosotros. Si somos creyentes, quizás nuestra mayor necesidad en este momento sea que Dios vuelva a darnos vida, que Dios nos vivifique, que Dios haga una nueva obra de vida en nosotros, tanto a nivel individual como también juntos, como creyentes, como hermanos, como iglesia, como pueblo. Este salmo se puede dividir en tres partes, que como veréis ahora es una división interesante. Hay una primera parte, si tenéis una Biblia delante para seguir lo que estoy diciendo, versículos del 1 al 3, habla del pasado. ¿Lo veis? Fuiste propicio, volviste la cautividad, perdonaste la iniquidad, reprimiste todo tu enojo. Toda la primera parte del 1 al 3 habla en el pasado y del pasado. En segundo lugar, versículos del 4 al 7, el presente. El presente. ¿Lo veis? Restáuranos ahora, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar ahora, en el presente, tu ira de sobre nosotros. Es decir, esta segunda parte del Salmo tiene que ver con lo que estaba pasando en ese momento y el deseo de aquellos creyentes de que el Señor retirase su enfado, su enojo de sobre ellos, que Él les diera esa restauración, esa vivificación espiritual que anhelaban, que necesitaban. Pero tiene que ver con el momento presente. Y luego la tercera parte y última, del 8 al final, del 8 al 13, esa tercera parte habla del futuro, ¿o no? Dice en el 8, escucharé lo que hablará Yahvé Dios. Hablará paz a su pueblo. Versículo 10 o el 11, la verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos. Yahvé dará también el bien. ¿Veis cómo esta división no es algo que yo me haya inventado? El salmista o los salmistas, si hubo más de uno, han dividido lo que han escrito en estas tres partes claramente diferentes: el pasado, el presente y el futuro, los tres tiempos. Y de esta división, de este Salmo 85, salen tres palabras clave para nosotros hoy. Tres palabras clave para nosotros hoy. Tres cosas que nosotros hoy necesitamos hacer imitando el ejemplo del salmista o de los salmistas que escribieron este Salmo 85. En primer lugar, entonces, ahora voy a empezar a hablar de las tres cosas que vemos aquí y que nosotros también necesitamos hacer. Primero, necesitamos recordar. Recordar. Hacer memoria. ¿Qué necesitamos recordar? Lo tenemos aquí en esta primera parte. Fuiste, dirigiéndose al Señor, fuiste propicio a tu tierra, oh Yahvé, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Cuál es el tema de esta primera parte del Salmo? Pues el tema es la misericordia del Señor para con su pueblo en el pasado. La misericordia del Señor para con su pueblo en el pasado. ¿Por qué recordar todo eso? O, en otras palabras, ¿para qué sirve la historia de la Iglesia? ¿Para qué nos sirve la historia del pueblo de Dios de todos los tiempos? A veces no tenemos interés, o no tenemos mucho interés en saber la historia de la Iglesia, la historia del pueblo de Dios durante todos los siglos. Es una pena, no debería ser así. La Biblia nos enseña a interesarnos por el pasado del pueblo de Dios. Porque el pasado del pueblo de Dios es el pasado de la bondad y el poder de Dios y su misericordia para con su pueblo. Y de eso tenemos que aprender, no ignorarlo. La historia de la misericordia de Dios para con su pueblo en el pasado es lo que nos da esperanza a nosotros, su pueblo, en el presente. ¿Entendéis esta idea? Cuando vemos lo que el Señor ha hecho, cuando vemos su misericordia para con su pueblo en el pasado, eso nos infunde esperanza a nosotros en el presente de que el Dios que tuvo misericordia de aquellos creyentes en el pasado tenga hoy misericordia de nosotros, de su pueblo hoy. ¿Veis cómo funciona el estudio de la historia de la Iglesia? Cuando vemos, cuando nos acordamos, cuando sabemos lo que el Señor ha hecho durante todos los siglos a favor de su pueblo, pensamos, pues si el Señor actuó así con ellos en aquel entonces, seguramente puede hacer lo mismo hoy con nosotros, ¿o no? Vamos a ver esto brevemente, fijándonos en algunos detalles aquí, en esa primera parte del Salmo 85. Cuando leemos aquí como el salmista o los salmistas lo expresaban en aquel entonces, fuiste propicio a tu tierra, hablando del pasado, ¿qué está diciendo el salmista? Está diciendo, Señor, fuiste propicio, tuviste misericordia de tu pueblo en el pasado. Por favor, sé propicio también con nosotros ahora. Tuviste misericordia de ellos. Entonces, por favor, ten misericordia de nosotros ahora, en el presente. Y seguimos. Volviste la cautividad de Jacob. Pues, Señor, vuelve también nuestra cautividad. También nos hemos vuelto esclavos en diferentes sentidos. Esclavos quizás de nuestros pecados, esclavos de las tendencias de nuestros tiempos. A veces nos volvemos esclavos de diferentes cosas y tenemos que clamar a Dios y pedirle que Él nos libere de esas esclavitudes, como lo hizo con su pueblo en el pasado. O seguimos leyendo, versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Si lo hiciste con ellos, hazlo también con nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados, que también los tenemos, y muchos, y graves. También somos pecadores. Tenemos pecados personales, cada uno. Tenemos pecados juntos, como creyentes, como pueblo. Señor, al igual que tú en el pasado perdonaste a tu pueblo, perdónanos a nosotros hoy. Tenemos muchos pecados que lamentar, muchos pecados de los cuales arrepentirnos. Oh Señor, como tú tuviste misericordia y les perdonaste a ellos en aquel entonces y durante todos los tiempos, Señor, perdónanos a nosotros hoy nuestros muchos pecados, muchas iniquidades. ¿Veis cómo cuando nos fijamos en lo que el Señor ha hecho en el pasado. De ahí podemos sacar esperanza también para nosotros en el presente. Versículo 3, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. La historia de Israel es una historia llena de rebeldía de los israelitas, de pecados, de idolatría, de toda clase, de apartarse de la ley de Dios. Pero una y otra vez, el Señor, por su pura misericordia, les perdonó. Y pudieron seguir adelante y sobrevivir y seguir existiendo. Pero no gracias a ellos, sino gracias a la misericordia y gracias al perdón de Dios para con ellos. Y todo esto nos da esperanza a nosotros. Yo creo, sinceramente, que nosotros hoy, estoy hablando de los creyentes hoy en general, de la condición o el estado en el cual está la iglesia cristiana hoy día, hay de todo, hay cosas buenas y no tan buenas, pero en general yo diría que estamos bastante mal espiritualmente. No tenemos motivos quizás para sentirnos orgullosos de cómo estamos espiritualmente. No somos gente tan espiritual o tan santa o tan buena o tan fiel a la palabra de Dios, todo lo contrario. Lo que merecemos es que el Señor se enfade con nosotros, que Él esté indignado con nosotros, porque decimos que somos de Él, usamos su nombre, decimos que somos cristianos, y luego hay un montón de basura, tanto dentro de nosotros como entre nosotros, y lo que merecemos es que el Señor se enfade, se indigne. Pero aprendemos de este salmo que el Señor muchas veces, porque quiere, Él reprime su ira, su enojo. Y Él decide libremente, voy a perdonarles, voy a olvidarme de sus pecados, voy a perdonarles su idolatría, voy a darles otra oportunidad. Y esa es nuestra esperanza hoy. El Señor sabe cómo somos y cómo estamos. Y nuestra esperanza no está en nosotros, en que seamos capaces de mejorar, de reformarnos. Nuestra esperanza está en un Dios dispuesto a perdonar a los pecadores como nosotros. Me encantan esas palabras al final de Miqueas. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Quién perdona como el Señor? ¿Quién perdona como Él? Nadie. Y en eso está nuestra esperanza. Esa es la primera cosa. Necesitamos recordar el pasado, no tanto el pasado, sino lo que el Señor ha hecho por su pueblo en el pasado, para que eso nos sirva de esperanza para nosotros en medio de nuestros pecados hoy. Si el Señor tuvo misericordia de ellos, también la puede tener de nosotros. La segunda cosa que tenemos que hacer es clamar. Estoy siguiendo las tres partes de este salmo. La primera parte habla en el tiempo pasado para hacer memoria y para sacar el consuelo de eso. En segundo lugar, la segunda parte, versículos del 4 al 7, como vimos antes, está en el tiempo presente y se puede resumir con la palabra clamar. Necesitamos recordar y en segundo lugar necesitamos clamar a Dios, clamar al Señor. ¿No es eso lo que hacen ellos? ¿No veis el clamor de este salmista o de estos salmistas, si hubo más de uno? Restáuranos, oh Dios, nuestra salvación. Estamos oyendo el clamor de corazón, no solamente yo diría de una persona o de dos personas, sino representando quizás a todo el pueblo de Dios. Hablan en nombre de todos. Señor, restáuranos, Dios de nuestra salvación, haz cesar tu ira de sobre nosotros, de nosotros, tu pueblo. Es un clamor. Después de la primera parte, hace memoria de su misericordia a otras generaciones anteriores de su pueblo, y ahora, basándose en eso, los salmistas lo que hacen es levantar a Dios un clamor desde su corazón. Señor, por favor, vivifícanos, restáuranos, avívanos, para que nuevamente podamos ser un pueblo más como tú mereces que seamos. ¿Qué estaban pidiendo en oración? ¿En qué consistía el clamor de este pueblo de Dios en aquel entonces, siglos antes de Cristo? Bueno, podemos resumirlo en pocas palabras. Estaban diciendo, Señor, perdónanos, versículo 4, segunda parte, haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Señor, sabemos que estás enfadado, estás indignado y con razón, porque mira cómo somos, mira lo que estamos haciendo, pero están diciendo, Señor, por favor, haz cesar tu ira justa y santa, necesaria, pero haz cesar tu ira, retíranos tu ira, deja de enfadarte con nosotros, por favor, Señor, perdónanos, están diciendo. O en el versículo 5, estarás enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación. Están pidiéndole, suplicándole a Dios que Él, aunque ellos se merecen totalmente que Dios esté indignado con ellos, pero están diciendo, aún así, Señor, por favor, perdónanos. ¿Cuántas veces oímos nosotros en nuestras oraciones, en las reuniones que tenemos, palabras como esas? Señor, perdónanos. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces oímos o hacemos oraciones así? ¿Por qué no se oyen más oraciones así, como las de ellos? Quizás porque no tomemos muy en serio ni la santidad de Dios, ni nuestra pecaminosidad, ni la gran necesidad que tenemos de que el Señor tenga misericordia de nosotros. No somos conscientes como deberíamos ser de todo esto. Y por eso faltan oraciones así entre nosotros. Siempre estamos pidiendo por otras cosas. Pero yo digo, ¿no deberíamos también pedir un poquito más a menudo que el Señor nos perdone nuestros pecados? ¿Dónde están las oraciones de confesión de pecado? El Salmo 32, que fue la primera lectura esta tarde, que fue el Salmo favorito de Agustín de Hipona, como el Salmo 51, son salmos de confesión, lamentando sus pecados. Señor, confieso mi iniquidad, confieso mis pecados, pero ¿cuántas veces escuchan oraciones de confesión de pecado entre nosotros? Pocas veces, un par de veces al año. Quizás. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay más oraciones como esta oración del Salmo 85? Señor, por favor, perdónanos. Y luego dicen en el versículo 7, por ejemplo, ya lo hemos dicho, no voy a repetirlo tantas veces, ten misericordia de nosotros, versículo 7, muéstranos. Fijaos, muéstranos, oh Jehová, oh Señor, oh Yahvé, tu misericordia y danos tu salvación. Ya eran salvos en el sentido eterno de la palabra. Ya eran creyentes, salvados por la gracia de Dios. No eran no creyentes, eran creyentes, y fijaos, aún así piden que Dios les salve. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sentido en el cual ya tenemos la salvación si somos creyentes, pero hay otro sentido diferente en el cual necesitamos que el Señor nos vuelva a salvar, que Él vuelva a intervenir en nuestras vidas, que nos salve en otro sentido. Ya nos ha salvado en el sentido más importante. Somos salvos porque nos ha salvado, pero hay otras salvaciones que también necesitamos como creyentes, como pueblo de Dios. Que Él nos salve de nosotros mismos, que nos salve de nuestros errores, que Él vaya sanando nuestras heridas espirituales, que Él nos levante después de tantas caídas nuestras en diferentes pecados, tanto a nivel personal como también como iglesia. Pero estos hermanos, estos creyentes, están diciendo: Señor, por favor, muéstranos tu misericordia. ¿Cuántas veces no hemos dicho desde aquí, la misericordia de Dios es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos? La gracia de Dios es cuando Dios sí nos da un montón de cosas buenas que no merecemos. Pero la misericordia de Dios es cuando Él, en vez de castigarnos como merecemos, Él decide no hacerlo, levantar el castigo. Esa es la misericordia de Dios y es lo que le están pidiendo en este salmo. Pero también están diciendo: Señor, avívanos. Avívanos. Avivar es volver a darnos vida, como dice aquí en el versículo 6. No volverás a darnos vida. No sirve que digamos: no, yo ya tengo vida espiritual, muchas gracias, ya tengo vida eterna. No necesito que el Señor me dé vida, porque ya me la ha dado, ya la tengo. Pero es un error. Ellos también tenían vida espiritual. Eran creyentes. Eran del pueblo de Dios. Pero están diciendo: Señor, ¿no volverás a darnos vida, a darme vida? ¿No me avivarás? ¿No me vivificarás? Porque era eso lo que ellos sentían que necesitaban de Dios. ¿Nosotros sentimos esa necesidad? ¿O estamos bien, estamos contentos, vamos bien, sin problemas? No necesitamos, pregunto, que el Señor vuelva a soplar por su Espíritu vida, vida en mí, en mi ser, en tu ser, vida entre nosotros, vida en otras personas. Necesitamos clamar a Dios: Señor, por favor, vivifícanos, vuelve a darnos vida, haznos vivir otra vez, haz una nueva obra en nuestras vidas y corazones. ¿No necesitamos eso? Yo sí. Necesitamos recordar el pasado, primera parte del salmo. Necesitamos clamar, es la segunda parte, y la tercera y última es el futuro. Necesitamos confiar, recordar, clamar, confiar. Pasado, presente, futuro. Porque la última parte de este salmo 85 respira confianza, respira esperanza. Es decir, cuando se habla aquí en términos del futuro, se hace con esa tranquilidad de confiar en el Señor. Hay una progresión en este salmo. Empiezan pensando en lo que el Señor había hecho en el pasado, y sobre esa base claman a Dios para que Él les vivifique ahora, en el presente, y después de presentar ese clamor a Dios, se tranquilizan y confían plenamente en Dios, en la última parte, porque creen que Dios ha escuchado sus oraciones y creen que Dios lo va a hacer, que Él va a intervenir, que Él va a vivificarles, volver a darles vida, y se respira esa confianza en Él. En esta última parte, versículo 8, escucharé lo que hablará Yahvé Dios. Y ahora fijaos, porque ahí viene la confianza, la esperanza, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Veis cómo después de pedírselo, en la parte anterior, ahora están diciendo, lo va a hacer? Creemos que lo va a hacer. Confiamos en que Él lo haga. Versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Están diciendo, seguramente el Señor lo va a hacer, su salvación está cerca. No está hablando aquí de su salvación espiritual y eterna, están hablando de su salvación como respuesta a sus oraciones, como respuesta a su clamor al Señor. Se lo han pedido en oración, han levantado a Dios ese clamor, por favor Dios, perdónanos, avívanos, ten compasión de nosotros, y ahora confían en que Él lo va a hacer. Y dicen, seguramente la salvación está cerca, porque el Señor escucha nuestras oraciones y seguramente Él va a hacer lo que le hemos pedido, y confían en Él. Pueden mirar al futuro con confianza, con esperanza. No porque crean que ellos lo van a hacer mejor a partir de ahora, sino porque creen que el Señor va a responder a su clamor a Él. Y Él va a perdonarles. Y Él va a tener misericordia de ellos. Y Él va a avivarles, vivificarles. Versículos del 11 al 13 también hay confianza, hay esperanza. La verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos. Yahvé dará también el bien, nuestra tierra dará su fruto. ¿Veis el cambio que ha habido aquí en ellos? Hay un cambio. Porque cuando empiezan el Salmo, que no es un Salmo muy largo, pero cuando empieza el Salmo, están pensando en la ira de Dios que está sobre ellos, y con razón. Pero cuando llegan al final del Salmo, ha habido un cambio totalmente de tono en los salmistas. Están diciendo, seguramente la verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos. Están contemplando bendiciones de Dios. Empiezan contemplando la santa ira, indignación de Dios, pero terminan confiando en las bendiciones del Señor. Seguramente a todos nosotros nos gustaría poder tener la misma confianza y esperanza, ¿verdad? Pero creo que aquí hay varias verdades que nos pueden animar. Primero, el Señor no ha dejado de ser un Dios de misericordia. Han pasado, por decir alguna cifra, más de 2.500 años desde aquel entonces, pero ya que Dios nunca cambia, ya que Él siempre es el mismo, siempre, y lo será siempre, el Dios que tuvo misericordia de las generaciones anteriores, el Dios que también iba a tener misericordia de esa generación del salmista, desde entonces, Él no ha cambiado, no ha dejado de ser un Dios que perdona, un Dios que nos ofrece su misericordia y que está dispuesto a olvidarse de nuestros pecados. No ha cambiado, porque Dios no cambia. Es una verdad que nos consuela. Imaginaos que no fuera así. Imaginaos que no pudiéramos estar seguros de que Dios no iba a cambiar. Y mañana, a ver cómo será. ¿Cómo será Dios mañana? Si no pudiéramos estar seguros de su inmutabilidad. Pero es que Dios mañana no va a cambiar, ni pasado mañana. Porque Él siempre es el mismo. Siempre perfecto. Siempre un Dios con mucha misericordia para gente como nosotros. Otra verdad que consuela es que el Dios que nos salvó en Cristo es el Dios que nos puede restaurar y avivar. Y con esto quiero decir lo siguiente: si el Señor me ha salvado, te ha salvado a ti, hermano o hermana, si el Señor ya ha hecho la parte en un sentido más imposible, salvarnos, sacarnos del infierno y llevarnos al cielo. Si Dios ya envió a su Hijo para que Él diera su vida en una cruz por nosotros y que resucitara la muerte al tercer día. Si Dios ya ha hecho todo eso y mucho más, entonces, ¿cómo no va a ser capaz también de vivificarnos ahora y restaurarnos y avivarnos? Claro que lo puede hacer. Pero dejadme que antes de terminar os muestre cuál es la base de nuestra confianza y esperanza en el Señor. La base de su confianza y de nuestra confianza en el Señor es la cruz. Es la cruz. ¿Dónde está la cruz? Aquí. En el versículo 10. Está. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Dónde? En la cruz. La justicia y la paz se besaron. ¿Dónde? En la cruz. Porque en la cruz se juntaron todas las características, todos los atributos de Dios en un mismo acontecimiento. La muerte del Hijo de Dios en una cruz por nosotros. Y ahí vemos cómo se resaltan el amor de Dios, pero también su justicia, su ira derramada sobre su Hijo, pero también su gracia, su misericordia, su poder. Vemos todas las cualidades de Dios juntas en la cruz de Cristo. Fue ahí donde se encontraron todas las cualidades que hay en el ser de Dios. En los aeropuertos hay esos puntos de encuentro donde puedes quedar con alguien. Oye, vamos a quedar en el aeropuerto en el punto de encuentro. Pero la cruz es el punto de encuentro de toda la historia. Pero es el punto de encuentro entre Dios y nosotros, una humanidad pecadora y caída. Pero en la cruz está nuestro punto de encuentro, donde Dios ha quedado con nosotros y donde Dios ha manifestado todas sus características y cualidades, donde se besan, se abrazan, se encuentran su verdad, su justicia, su paz, su misericordia. Todo lo que es Dios lo podemos ver reflejado en la muerte de Jesús en la cruz. Cualquiera que sea nuestra situación ahora mismo, la cruz del Señor Jesucristo nos dice en voz alta que hay esperanza para nosotros. Como ya he dicho, han pasado 2.500 años o más desde que se compuso este Salmo 85, Nosotros hoy somos como el pueblo de Dios en aquel entonces, en ese momento de la historia. Somos pecadores, somos creyentes débiles, tenemos mucho que lamentar en nuestras vidas y nosotros necesitamos hacer lo mismo que ellos. Recordar, primera parte, la misericordia del Señor en el pasado. Segundo, clamar al Señor para que tenga misericordia de nosotros en el presente. Y en tercer lugar, confiar en el Señor, que Él volverá a tener misericordia de nosotros en el futuro. Una mirada hacia el pasado, un clamor en el presente y una confianza en Él para mañana, el futuro. Gracias a esa misericordia de Dios que nunca cambia. Y gracias sobre todo a su misericordia manifestada en la cruz de Cristo. Podemos exclamar hoy con el salmista, versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Amén.